La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 5 de enero del año 2023. Todavía el año dando sus primeros pasos, todavía gateando. Y así también gateando esta mesa para poder llevarles a ustedes información deportiva. Todavía estamos analizando lo que dejó el año pasado, esperando que poco a poco también todo entre en calor. El señor Eugenio Calderón, Diego López, Oscar Guerra, Samuel Martel, Manuel Ranchera en la producción y un servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports también. Femenina Fiesta, ya llevamos, ¿qué? ¿Este año cuánto vamos a cumplir? 17 años.
2006.
17 años.
Cumplir. Ahí por julio fue, ¿verdad?
Sí, más o menos. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, señor Eugenio Ay. Calderón, ¿cómo le va?
Eugenio fue, debería acordarse, él
fue para el primero. Fue para el Mundial del 2016.
Pues sí,
2016.
6. Junio 6. Del 2006.
¿Yo sí, qué dije? Junio. Nada, bienvenido, señor Calderón. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, tranquilo. Intentando aquí hacer un programa.
Muy bien, me parece. Espero aportar algo.
Estamos seguros que sí. Saludemos al señor Diego López.
Diego.
Joven Diego López. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás, Eugenio, Cristian, Oscar, a todos los que nos escuchan? Un placer saludarlos, un placer estar acá. Como bien decía, esperando que se comience a calentar el año, porque esta primera semana de enero todavía todos andan como, ¿qué está pasando acá? Todavía no nos ubicamos, pero bueno, ya es jueves y hay que platicarte lo que nos dejó el 2022.
La otra semana sí. Se va a poner buena porque habrá varias decisiones sí. Relacionadas con la selección.
Que toda la gente celebró igual que él, que andan así todavía cabizbajos.
Cuesta encontrarse todavía la primera semana de enero.
Pues sí.
Cuesta encontrarse.
Los excesos.
Sí. Oscar Guerra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí un gusto estar con todos ustedes. Ya arrancamos bien el año. Estando aquí es más que suficiente.
Bueno. Ya cambiaste batería.
Ya.
El objetivo de esta mesa y de este programa es que discutamos, bueno, qué jugadores arrancan el año como los mejores en sus posiciones luego de lo que hicieron en el año anterior. Un año en el que hubo un torneo normal y un torneito cortito que parecía intramuros. Y que lo sacaron así en tres pataditas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, también hubo mucha actividad de selección nacional el año pasado y en base a todo eso, pues le vamos a pedir aquí a los especialistas que digan quiénes creen que son los mejores jugadores, ¿ves? Porteros, defensas, volantes. Vamos a ver si nos alcanzan dos bloques para hacer un listado así express sobre los mejores con los que arranque este año. Portero, mejor portero del país.
Yo creo que
sigue siendo Mario
González.
Hay tres,
sí.
¿Quiénes son?
Mario González, Benji Villalobos y el año que tuvo Kevin Caravantes. No more.
Pero es uno el que juega o son tres. Es uno, ¿verdad?
No, es.
Creo bueno, que el hombre quiere hacer una terna. El hombre
yo
quiere
te
hacer
quiero
una
dar
terna.
Tres. Si tú quieres dar uno, da uno. Hay problemas individuales y problemas colectivos, señor Diego López.
Ahora, una pregunta de Eugenio. Tomás Romero, en los minutos que vio con selección, no te. ¿No te dan el feeling?
No.
Muy bien. ¿Tú le darías minutos a Romero como arquero de selección absoluta este año?
Yo lo haría jugar en la sub-23.
Muy bien. Diego López, ¿mejor arquero o mejores arqueros?
Mejor arquero para mí fue Mario y ahí muy cerquita Benji. Y nada más. Kevin creo que todavía no está ahí a la par de Mario y Benji.
Pero lo ves como el tercero en una convocatoria de selección, por ejemplo. Pero
creo que Tomás Romero.
Fue campeón Caravante.
Creo que Tomás Romero está ahí también. Es decir, yo pongo Mario, Benji, Tomás Romero.
Ah, sí, okay. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y usted, señor Guerra?
O sea, sin duda. ¿De Kevin?
No, sí, pero no lo ganó. No fue tenis.
Sumando el año, las dos. Y Mario González primero. Y aunque no tuvo mucho nombre, pero sí incluso ganó el guante de oro en el torneo Apertura Felipe Amaya de Dragón. Ellos dos.
Ok. Yo, pues aquí no tengo muchas diferencias con los colegas. Me voy con Mario. Y luego de Mario, Benji, aunque Benji pues probablemente no vuelva a la selección. Y eso le abre la posibilidad a un Tomás o a un Kevin o a cualquier otro de colarse por ahí. Pero si no hubiera un issue con Benji Villalobos, pues le estaría peleando permanentemente la titularidad a Mario González.
Pero la historia de Mario González creo que es espectacular. No este año, sino que lo que viene haciendo, cómo le tocó remar, jugar en segunda, en un Firpo desastroso. Estuvo en Santa Tecla comiendo banquillo, llegó a Alianza comiendo banquillo porque él era suplente de Jimmy Cuellar en aquel momento y mira lo que se convirtió. Yo creo que eso es fabuloso porque demostró ser un gran arquero, un gran arquero. Me acuerdo cuando tuvo su primer partido, fue para la Liga de CONCACAF contra el Motagua con Alianza y todos decían, ¿qué va a pasar? El arquero suplente. Y respondió, sí. Y se convirtió en lo que es ahora.
Para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos años, de los últimos dos años, Mario González, porque todavía hace tres la selección tenía un arquero que al mismo tiempo era capitán, vocero y lo era todo, era Henry Hernández y se desapareció del mapa y Mario estuvo ahí, listo, cierto, para tomar el testigo.
Y con Henry Hernández en un muy buen momento, jugando en Guatemala, cierto, y lo desplazó. O sea, yo creo que nadie se imaginó que al llegar a la selección absoluta diera ese tipo de partido y alcanzar ese nivel.
Y con Benji una lástima que no pueda estar en selección por otros temas porque es un tipo que ataja, que trabaja mucho. Trabaja mucho en el gimnasio, trabaja mucho en los entrenos también. Y
¿qué tema, Diego?
Los temas que ya todos sabemos, el tema de los amaños del partido, aunque el profe no lo diga abiertamente, el profesor Hugo Pérez, pero por eso es que nunca estuvo en selección. El muy buen arquero que tiene Águila, que ahora va a tener competencia importante, sí, en el cubil, en el nido emplumado, perdón.
¿Qué competencia?
Pero yo pregunto,
Rafa García.
Yo pregunto, ¿ya no cumplió su sanción
Benji? Sí.
La sanción
hace
que le impuso.
Hace rato.
Sí, ¿y claro, entonces?
También Jimmy Cuellar, de hecho, que tuvo una sanción larga y volvió, sí, a ¿y primera entonces? División.
Son temas, imagino yo, de disciplina
del
míster. ¿Por qué unos
sí y otros no?
No, a ninguno que estuvo involucrado en ese tema llamó nunca.
Solo Lara llamó. Hugo Pérez sí, y no ha llamado
Hugo,
a ninguno.
Sí, Hugo no. Hugo no.
Solo Lara que llamó. Y bueno, Carlos de los Cobos que tuvo.
Ok. Sobre este asunto, entonces, del arquero no hubo, creo que, mayor discusión. Bastante claras las posiciones acá. Hablemos de la defensa, de los defensas. ¿Cuáles son los dos mejores centrales de El Salvador
defense,
en este momento?
Defense. Yo creo que Roberto Domínguez sigue siendo, cuando está enfocado y cuando uh-huh. está en un buen momento, creo que es hoy el mejor central que tiene el fútbol salvadoreño, sin lugar a dudas.
Y Jacobo. Yo le agregaría a Jacobo.
Sí.
Sí.
Fue importante en el título de FAS. ¿Estamos hablando de jugadores que despuntaron este año o estamos hablando de jugadores en selección nacional?
Que despuntaron este año.
Que despuntaron este año. Me parece que Jacobo, por ejemplo, en la segunda parte del año fue importante para que FAS. ¿Qué otro, aparte de Domínguez, que tuvo la regularidad? Y acuérdate que Domínguez...
Que en la liga hay muchos centrales.
No, pero vos decís Jacobo o Rudy Clavel.
¿Rudy Clavel o Jacobo?
Rudy Clavel, perdón. Porque Jacobo, sí.
Qué raro.
Jacobo, no.
Sí.
Rudy Clavel.
Rudy.
Sí, Rudy Clavel, perdón.
Además que en la mayoría de equipos de primera división, lo que más se contratan son hombres en punta, delanteros o centrales. Y la mayoría de jugadores que lucieron en los dos torneos fueron extranjeros y no necesariamente los nacionales.
Pero sí coincide con Clavel.
Rudy Clavel, el último semestre lo cumplió bastante bien.
Diego.
Sí, tiene que estar sin duda Domínguez y Rudy Clavel. Sí, Domínguez y Clavel.
Y si empleamos lo que ocurrió con selección el año pasado, ¿a quién meterías? ¿O mantendrías lo mismo?
Saco a Clavel y yo pongo a Ronald primero. Sí, a Ronald y a Domínguez.
Diego,
Ronald fue
después
que se fue.
Solo porque viajó y después regresó.
A mí perdió tiempo, Ronald. Sí.
Cuando se fue, pero Ronald el primer semestre lo jugó muy bien en selección.
Pero si te digo, ¿a quién vas a poner? ¿A Eric Zabaleta o a Ronald Rodríguez?
Se jugó varios partidos sin Eric Zabaleta.
Te estoy preguntando si tenés la selecta, tiene partido este próximo domingo. ¿A quién convocas? ¿A Eric Zabaleta o a Ronald Rodríguez?
El que esté mejor.
Solo aquí una acotación para que no nos perdamos en los juegos. Es posible que Zabaleta no vuelva a la selección, según nos decía Hugo Pérez.
Sí.
Parece que el jugador contempla incluso retirarse de la práctica profesional.
Terrible.
Bueno, convócalo.
De aquí que encontremos otro de ese nivel. No salen todos los días debajo de las piedras.
No. Bueno, yo
y no hay, en el fútbol salvadoreño es que no hay un central.
De hecho, mira, hemos hecho un listado cortito y está lo mejor que hay.
¿Y qué más tenemos de defensa?
No, no, no.
Pero defensa es lo que normalmente hemos tenido, creo yo, porque tuvimos una buena época donde salieron varios defensas, pero se fueron. No hubo un relevo, porque en aquel momento
dime
Henry,
tú la,
Iván
dime tú
Mancía,
la última saga central que te dé así condiciones para sentirte
sí,
seguro.
Quien
que van a actuar.
Rómulo.
Sí, sí, pero siempre que han actuado dos, uno se equivoca. Y empezamos que este ya no. Llamemos a otro. Ah, no. Después se equivoca. No, este ya no. Ah. Te estoy diciendo los dos que convocarías si la selecta tiene un partido el domingo.
El míster tiene cuatro.
¿Quiénes son?
Tiene a Ronald, tiene a Roberto, tiene a Vigil.
Y a Cabalceta.
Y a Cabalceta.
De eso, Vigil te da confianza.
Vigil, que ha sido irregular en selección.
Pero Vigil jugó.
Y el mismo Domínguez.
Vigil jugó los partidos. Sí, Vigil jugó partidos bravos con selección y creo que jugó
por
el partido eso. Contra Estados Unidos.
Sí, pero Vigil,
por eso
fueron
es que
los
no
mejores
podemos
momentos,
reducir,
pero luego,
que no podemos reducir toda selección, porque reducimos toda selección, hablemos de quiénes fueron los más destacados.
Cristian,
no, correcto,
metió, pero en la liga yo creo que Domínguez y Clavel.
Te lo voy a poner así, para enfrentar a Estados Unidos, Canadá, para enfrentar a Estados Unidos, a Canadá o México, me quedo ahí con esos tres. ¿Qué otro central, qué otro defensa te da las garantías que nos dio Eric Zabaleta mientras estuvo? ¿Qué otro central adquiere el nivel al que jugaba Eric Zabaleta? Ninguno. Ninguno.
Y es bien difícil además porque Zabaleta también hacía ver muy bien al otro central.
Dime qué otro. Ninguno.
Pero Zabaleta en club no jugó nada este año.
Por eso te estoy diciendo la gravedad del asunto. Sí.
Pues en marzo contra Estados Unidos ya tenemos un compromiso, eso ya está escrito.
Si no juega Eric Zabaleta, empiecen a cruzar los deditos.
Aquí estamos haciendo un ejercicio y vemos que de hecho la lista es corta. Laterales. Mejores laterales del fútbol nacional.
Fútbol nacional específicamente.
A mí me gusta mucho uno, pero...
Digo, podés hablar de selección también.
No sé, la parte física.
Pero es que en selección cambia todo. Porque, por ejemplo, el año que tuvo Tamaca en selección fue muy bueno, pero aquí en la Liga Mayor no fue tan bueno como el que tuvo en selección. Entonces te cambia el panorama.
Está en la lista.
Pero no vamos a poner aquí que en febrero, que mañana va a tomar un fresco de ensalada y le va a caer mal.
¿Cómo es tu lista?
En líneas generales, estamos hablando, Tamaca. ¿No? Si hoy está bien o...
Bueno, pero está bien, también se puede anclar el análisis en la coyuntura.
Si metemos a selección, para mí nunca va a volver a tener... Digo, no nunca. Le va a costar volver a tener a dos laterales como los tuvo Hugo Pérez en esta eliminatoria, que fue Larín y Tamacas.
¿Quiénes son ahora los mejores entonces? ¿Tamaca sigue entre los mejores?
Tamaca sigue.
Ok.
Larín tiene que volver porque no está ahí ahora. Y
Larín no volverá probablemente. Pero hablando de la selección, pero estamos haciendo el listado. En el listado tú sigues.
Pero si te vas por izquierda, yo pondría a Juan Carlos Portillo. Si lo retrasamos.
Como lateral izquierdo.
Sí, retrasándolo un poquito porque tuvo un muy buen regreso en la segunda parte del año también. Obviamente en la primera no le fue tan bien. Pero tuvo regreso. No podemos hablar de que ninguno ha tenido una continuidad durante todo el año. En eso estamos claros. Son muy pocos los jugadores que han mantenido una regularidad durante todo el año que puedes decir, sí, este. Pero ya analizando lo que hicieron al principio, quizá con cómo se cierra, me parece a mí, por ejemplo, Juan Carlos Portillo, por izquierda.
De lateral.
Como el sino, como lateral.
Un marcador.
Yo estoy pensando ahorita
porque,
mismo.
¿Y a quién pone?
Madre mía, nos van a meter 8.
No, es que no estamos armando
hablando
aquí,
de la selección,
no
estamos hablando, diciendo los mejores que hemos
él
visto.
Él no es lateral, él es extremo por izquierda.
Bueno, ¿quiénes serían?
Le vuelvo a hacer la misma pregunta que la anterior. Díganme ustedes qué otros laterales les dan la seguridad o tienen el nivel de Tamaca y Larín.
No lo hay.
Ah, otra preocupación más.
Sí, pero
no hay.
Pero yo creo que ahí estamos viendo si hay o no hay.
Estamos viendo quiénes fueron los jugadores más destacados durante este año.
No hay otro. Ahora, yo te puedo decir, a mí me encanta muchísimo el nivel. Si lo pongo en su mejor nivel y haciendo su mejor partido, pero físicamente es muy limitado, es muy irregular. Pero, por ejemplo, ese lateral que tiene Club Deportivo FAS, a mí me parece de muy buen nivel. Si estuviese enfocado y jugara en términos regulares, Ibsen Castro es un hombre que tiene muy... Pero ya no creció. No. El otro chico que llamaron allá, también el chico este de Estados Unidos,
Blanco.
Blanco, lo que vimos no nos da garantía de que puede ser
un
sustituto
verde.
De entonces
no, está muy verde.
En los laterales.
Sí, pero
es preocupante.
Los laterales están más complicados que los centrales. Y yo creo que por esa misma razón, Larín sí iba a volver a selección.
Yo no creo que vuelva. Yo coincido con Cristian. Para mí no debería de volver.
Ya veremos.
¿Qué edad tiene Larín?
31.
Ah, bueno, todavía tiene un par de años para sí, darlo. ¿No?
Yo digo que no va a estar, no por la condición física, sino por el asunto disciplinario. Por eso.
Pues sí.
Por eso.
Pero si ya llamó a... algunos que estuvieron ahí.
Pero el tema es la reincidencia, Diego.
Bueno, sigamos con...
Sigamos.
Sigamos. No sigamos. Salgamos del lodo.
Va, entonces, bueno, ya mencionamos laterales, centrales y porteros. Y nos han salido unas listas algo cortitas, ¿verdad?
Se ve sí.
No con mucho exceso, pero, mucha abundancia, ¿verdad?
Sí, pero es que creo que también nos estamos centrando mucho en que si tienen... nivel de selección o no, uh-huh. Es de lo que hicieron en el campeonato, y creo que sería separarlo porque ahí sí amplía un poco más, y de esto ya Hugo Pérez ya verá quién es.
Dime, amplíalo.
A eso es lo que vamos.
Amplíalo nacional.
¿Estamos haciendo convocatoria de selección o estamos hablando de los jugadores que destacaron durante el año?
Decime qué central para ti destacó.
Okay, pues sí, te dije. Rudy Clavel.
Aparte, otro.
Domínguez.
Domínguez selección. Dime otro del fútbol nacional que haya destacado. Quejada claro. Es extranjero.
Sí, no, por eso. Los extranjeros están aparte.
El otro de Firpo, Dixon, ¿cómo se llama?
¿Por qué nadie menciona al polaco? Fue campeón en los dos torneos el polaco.
El polaco déjalo en nuestro fútbol, ahí déjalo bien. Ya.
Bueno, estamos por eso hablando de nuestro fútbol. Sí, el polaco tuvo un gran año.
Con FAS sí, metió varias pelotas de gol, buenos centros, pero... Sí.
Es que hay jugadores del plano doméstico y hay jugadores del plano internacional. El polaco en el plano doméstico creo que muy rendidor, un jugador efectivo ahí. Lo otro es otra cosa, ¿verdad?
Y es a los que hemos podido ver, por ejemplo, los que están fuera, es muy complicado decir si anduvieron bien o anduvieron mal. Jairo,
y el otro de Águila, por ejemplo, no juega mucho. Oye, ¿sí? Aquí hay que seguir de cerca que no es un jugador que hay que descartar nunca. Hablo en Águila y hablo para selección también. En algunos instantes lo convocó Hugo Pérez. Es el lateral de Águila.
Wilson.
No, Pineda.
No.
Walter Pineda.
Al chico Pineda le tiene mucha fe Hugo Pérez.
No, el lateral. ¿Cuáles son los laterales de Águila, Samuel?
Sí, pero el chico Pineda le gusta mucho a Hugo Pérez.
No es Pineda. El pelirrojo, men. ¿Qué fue a selección nacional?
¿Quién? ¿Kevin Melara?
Kevin Melara. Kevin Melara.
Irregular también.
No, digo, no lo debe descartar en la medida de cómo va evolucionando ¿no? en esa zona, porque no tiene mucho donde escoger. No.
Y es que también
le falta dar un saltito todavía, Melara.
Hay que tener en cuenta también, Eugenio, y no es por justificar a los jugadores, sino que también parte de lo que hicieron en este torneo de apertura es bien condicionado por el tiempo que tuvieron para trabajar el tiempo que duró el torneo, fueron dos vueltas. Y para lo que estamos acostumbrados, no alcanza.
No les ponga excusa.
¿Cuándo acabó el torneo?
En noviembre. Empezó en septiembre y terminó a mediados de noviembre. Siempre.
No porque tuvieron un torneo de 10 fechas y el otro fue de 30.
Pausa al regresar, volantes y delanteros.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night.
Segundo bloque del Wiri Wiri al aire este día jueves 5 de enero. Ya estuvimos aquí conversando, armando un listado de los más destacados porteros, defensas del fútbol nacional en el 2022. Y bueno, vamos ahora con volantes y delanteros de cara al 2023. Contenciones es lo que más tenemos.
Pero yo creo que ahí, no hay duda. Es Narciso Orellana y 10 más.
¿Cómo? ¿10 volantes de contención?
No, 10 jugadores más.
Ah, ya va otra vez a la selección. ¿Te das cuenta, Oscar Guerra?
No, en general, en cualquier equipo. En cualquier equipo. Donde esté Narciso, es Narciso.
Narciso no terminó bien la temporada con Alianza.
Bueno, para vos, para mí.
Nadie terminó bien la temporada.
Ah, ya ves que no es cuestión de...
No, para mí Narciso siempre está de 8 para arriba.
Pero siempre
yo creo que hay otro que hizo un muy buen año. Rodrigo Rivera. Tengo otro que hizo un muy buen año, Eugenio, Gerson Mayen.
Por favor,
tiene razón, Eugenio. No. Está evaluando el torneo doméstico.
Yo estoy evaluando lo que decía Oscar. Sí. Ya no llamó la atención, yo entiendo.
No, yo también estoy hablando.
Yo también.
Yo estoy evaluando el torneo doméstico también, pero no hay uno como Narciso Orellana.
Es que no estamos diciendo que esté arriba, estamos hablando de los más destacados.
Ya, Diego, ya Argentina fue campeona del mundo, ya Narciso Orellana, ya dijiste que es el mejor. No estamos discutiendo eso, estamos sacando opciones de volantes.
Bueno, espérate, pero es que se me perdí porque teníamos que elegir.
No, estamos mencionando.
Ah, los mejores. Ah, sí, bueno.
Los mejores. Y para mí, en el listado de los mejores, sí, Narciso puede ser el primero.
Ya.
Es unánime, estamos de acuerdo. Pero estamos haciendo el equipo ideal del domingo.
Ya, yo pensé que tenemos que elegir.
El menor de los Portillo, por ejemplo, también tuvo un gran año.
Sí.
¿Qué edad tiene? Está muy chico. Puede crecer, puede sacarle más.
Y sin ánimo de ofender ni nada, incluso por todo lo que hizo, por los resultados que tuvo el Jocoro, Yuvini Salamanca me parece también destacado lo que hizo este año.
Sí, más allá de no es contención.
No, estamos hablando de volantes.
Hablemos de los volantes de marca. Si decía para mí, correctamente que Diego era Narciso, ahora hablemos de los volantes de ida y vuelta.
Les quiero hacer una pregunta, porque hay un jugador que tiene muy buena prensa, debo decir.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Y lo menciona muy seguido, pero ¿quién? Yo no sé qué opinan ustedes. Fabrizio Alfaro.
Ya pasó su mejor momento. ¿Eugenio? Fue hace rato.
¿Eugenio?
Sí.
Fabrizio Alfaro, en lo que destacó el año pasado, fue el tirador de penaltis de Águila. Creo que eso fue lo que es cumplidor, es trabajador, es inteligente,
el chico profesional.
No, es muy profesional, muy profesional. Pero
no está entre los 5.
Y más que buena prensa fue eso, porque el todo penalti de Águila, él era el encargado de cobrarlo y sí estaba.
También posicionado está, que yo me acordé de él ahorita que estábamos hablando, por eso les preguntaba. Bueno, armadores, organizadores de juego.
Pues yo ya mencioné a Gerson, mencioné a
Yuvini, mencionó a Oscar Guerra.
¿Valen nacionalizados?
Sí, lo que ustedes quieran.
Estradela. No, extranjeros después, ¿verdad?
Marvin Monterrosa. Sí,
Estradela hizo una gran campaña.
Estradela. Por eso que pregunto.
Marvin cerró muy mal el año. Tuvo muy malos 6 meses, los últimos.
Sí, las lesiones no le ayudaron mucho.
Eso se jugó una pierna. Jugó una pierna.
Solo jugó 2 meses de torneo, lo que duró.
Y tampoco, ya no estuvo en selección.
Ahí, a ese punto iba, Diego. Qué grande eres.
Ya ves.
Marvin Monterrosa y su ausencia en la segunda mitad del proceso eliminatorio, la selección lo resintió. Y aquí puede estar Hugo Pérez, y se lo pueden preguntar, o díganle ustedes que Eugenio dijo esto.
Ya se lo he dicho vos.
Pero la selección lo resintió. No hay mucho jugador con el saber manejar a un bloque. ¿Ya? No hay muchos.
No.
Y la selección en el cierre de la eliminatoria lo resintió. No convocó a Gerson, que es un jugador que puede hacer un trabajo bastante parecido al que hace Narciso. Y después no tenemos otro conductor. No hay. El fútbol nacional no lo tiene. En este momento no lo tiene. ¿Son Narciso o Gerson? No hay otro. No,
Marvin o Gerson.
Marvin o Gerson. No hay otro, o me equivoco.
En la liga. No, ahí estamos. Pero
si nos cerramos en la liga mayor,
solamente ¿quién? Marvin y Gerson.
¿Y en selección también?
Gerson nunca, afuera, no. Pero es que Gerson nunca estuvo en selección con Hugo Pérez.
Pero ¿quién? Pérez. Dime un jugador que a la selección, al salir Narciso, haya pasa tenido que, el control del
pero,
equipo.
Pero es que pasa.
Dime
que nosotros...
¿quién?
Pero es que
no me digas,
escúchame, por favor, escúchame. No pasa me que digas, para, no, para nosotros el conductor no es el mismo conductor que ve Hugo Pérez. Porque Hugo Pérez no quiere ese jugador que vaya a traer la pelota y que se mete en su propio cancha y que la lleve a la otra mitad. Él quiere un jugador que agarre en tres cuartos en la mitad de la cancha para adelante. Y él lo ha dicho.
No es cierto.
Él lo ha dicho.
No es cierto.
Te estoy diciendo que él lo ha dicho. No estoy inventando nada.
¿Y entonces
nada
por
de
qué
acá.
Utiliza a Enrico Dueñas en esa demarcación?
Pero mira cómo juega Enrico Dueñas.
Ah, esa juega es otra diferente. Cosa el nivel. Yo, no.
Te lo está describiendo, Diego, Enrico.
Juegan en la misma demarcación. A mí no me va a dar a Tol con el dedo, ni Hugo Pérez ni nadie.
Revisar los partidos de Monterrosa, dónde recibe la pelota, cómo la recibe.
Vaya, pero
y los
te voy a
cambiar
la pregunta. Si tuviéramos que ser un top 3 de los mejores organizadores de juego que hay en El Salvador, no, de los mejores 2, ¿entra Enrico en el listado?
No.
¿Eugenio?
No.
¿Oscar?
No. Por lo menos entonces, hoy no.
Hoy bueno, no.
Está muy chico.
Pues
está muy verde, dijo el periodista Rodrigo Fáez.
Estamos hablando de hoy.
No entra. Lo dijo Rodrigo Fáez. Lo de Gaby, lo de Pedri, está muy verde.
Bueno, lo mismo.
Y lo de este chico fue muy verde.
Lo mismo aplica. Hablemos ahora de delanteros, mejores delanteros del país.
Me voy. Me voy. Ya son las 13:22. 22.
Estamos hablando de 2022, ¿verdad?
Correcto.
Estamos hablando de del año que pasó. Diego, ¿quiénes fueron los mejores delanteros del fútbol salvadoreño?
Me cuesta encontrar nacionales.
Hubo un chico que quedó campeón
sí,
de goleo.
Pero es que si nos vamos solamente por los números.
Bueno,
sí,
¿por qué te querés ir entonces?
No,
si
porque hay otra.
Del gol.
No, pero para mí hay otras cosas que ver.
Con
no
la báscula,
no solamente el gol. No, yo creo que tampoco, sí. Yo creo que el 22 tampoco tuvo un buen año. Fue un año bastante malo para Rodolfo. Lo de Christian Gil quizás puede ser importante. Lo de Christian Gil.
Pero tampoco metió una costalada de goles, Christian Gil.
Es que mira, si revisas la lista de los goleadores de este
Diego,
año...
Diego, te has quedado en seco.
Espérame,
sí, es que sí, estoy pensando no, ahorita. Es que,
pues, si quiere,
por
yo
favor.
Le saco
los datos, por favor. Los datos, por favor.
Si tú revisas los dos torneos y nos vamos a los delanteros nacionales...
Vamos.
Te quedas con este chico Argueta que sorprendió en el último torneo corto. Dustin Corea.
Correcto.
Que tuvo un muy buen año.
Aquí está.
Ahí está, muy bien.
Buen año de Dustin.
Y Juan Carlos Portillo.
Ok.
¿Ya?
Ahí está. Aquí están los tres, mira.
Ahí está. Muy bien.
Excelente,
Oscar. Sabe de fútbol, Oscar. Nunca lo he dudado. Entonces, el tema pasa porque arriba la mayoría son extranjeros. Los jugadores nacionales. ¿Cuántas veces hemos escuchado a aquellos que nos cuentan las anécdotas de que este jugaba como 9 y terminó jugando como
portero?
Como 7, hasta de portero, Oscar. Estamos cansados de escuchar eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque los directivos lo primero que piensan es traer el gol.
Pues yo con ese listado no tengo problema, repítalo.
Dustin.
De los delanteros, Dustin.
Con
Argueta.
Y Cabrita.
Y el otro está todavía fuera de forma. No cuentes con él.
Ya no.
Uno que apareció.
El problema es cuando. El problema no es para nosotros.
No,
al esta,
a mí, porque Diego plática. Me prometió justo hace un año que lo iba a poner en cintura, pero.
No, yo no.
Y ya si Diego no pudo, no va a poder nadie. Entonces ya está. Y el otro delantero.
Estaba trabajando con nutricionista, Alianza, a finales de este año.
Puso cintura, que es diferente.
Lo puso en cintura.
Mira. El problema no es hacer este listado en este ejercicio que estamos aquí desarrollando. El problema es cuando tú tienes que armar un equipo para ir a competir con rivales que son mejores.
Hablan de este chico Marvin Márquez.
¿Cuántos de estos tres van a ir a Copa Oro, Diego? Argueta, Cabrita y Dustin.
Se mantiene con el nivel, yo creo que debe volver a selección en esa banda izquierda. Dustin ya le cerró las puertas al míster.
No.
¿A quién mató?
No,
le cerró.
No llegó a la celebración.
Mató a Abraham Lincoln.
No llegó a la concentración.
A Hugo Pérez.
Porque a Hugo Pérez
ya vamos a hablar con Hugo Pérez. Y a Hugo Pérez hay que decirle: oye, Hugo, seamos congruentes. Si por aquella falta que la hicieron en un viaje representando la camiseta y nuestro amadísimo azul y blanco, si les pusieron a algunos jugadores 1, 2, creo, o hasta 3 meses de sanción, ¿tú crees que por un jugador que se fue con el equipo a celebrar un título y que tú le dijiste que llegara 1 hora y regresó 2 horas tarde, merece que le cierre las puertas para siempre en selección nacional. ¿Tú no crees que es poco congruente los hechos y los castigos? Seamos, si este chico ya estuvo fuera de selección, no le va, puedes dar la oportunidad de que haya aprendido la lección como se la van a dar a otros 10 que estuvieron en el famoso after party de Washington. O sea, Diego, seamos congruentes. No,
pero otro puede entender la cosa, ¿ah? Que lo entiende el míster. Yo te pues estoy hablando acá lo que ha sucedido, en el pasado 2022.
Hay que esperar no la convocatoria, estuvo. Porque desde entonces no lo volvió a convocar. Claro.
A mí Cristian me preguntó quiénes crees que están en la lista. Yo tengo que decir, por ti.
Pero tú no hables por Hugo Pérez, no le cierras la puerta a nadie.
Bueno, hablo de lo que pasó en el 2022. Y durante todo el año se la cerró, nunca la volvió a abrir.
Bueno, pues hoy tiene, si es congruente con sus decisiones el señor Hugo Pérez, me parece que si Dustin Coreas anda en este nivel, puede tener un delantero que es mejor de los 4 o 5 últimos convocados por Hugo Pérez.
Sigue siendo decisión del míster, por supuesto, pero creo que considerando lo que Dustin ha hecho en el torneo y cómo está la selección, es un lujo que él sabrá si se lo quiere dar o no, pero no está la selección para dejar jugadores que han tenido buen rendimiento y no considerarlo un lujo, creo yo.
Es que la tiene.
Por eso le preguntaba a Diego.
La gran pregunta es, ¿qué va a hacer Hugo Pérez? ¿Qué va a hacer la autoridad del fútbol salvadoreño, que en estos momentos no existe, pero que esperamos que exista en los próximos meses? ¿Qué van a hacer de una vez por todas con el tema de Brian Hill? Porque es la única expectativa.
Esperando.
Espérame, es la única expectativa que hay para adquirir un delantero que nos diga, oye, hoy sí tenemos.
Podría
un delantero.
Ser importante la llegada de Brian Hill para
no,
la serie.
No puede. Es
importante.
Casi, yo diría ni importante. Es fundamental, porque los delanteros que hemos hablado es también para nuestra liga. Uh-huh. Pero para salir, necesitas delanteros
y
de
no
más nivel.
Todavía
y no
afuera,
hay.
Afuera todavía.
No, afuera no he encontrado ni uno. ¿Ah? Porque no encontró un Zabaleta, no encontró un Roldán. Allá arriba no encontró ni uno.
Es que mira, para el nivel de selección nacional mayor de cualquier parte del mundo, no descubrís un jugador. Ahí solo tenés realidades que puedes reclutar. Tú puedes descubrir un jugador buscando para una sub-15, sub-13.
Para las que empiezan.
Pero que Hugo Pérez va a encontrar un delantero maravilloso para meterlo a la selección nacional mayor y que no lo había detectado, mentira. Son estos tres que mencionamos.
Y a seguir esperando. Si Mayer,
Christian Hill, y no hay más.
Sí, además, ¿Cómo se llamaba Hill ya tuvieron oportunidad.
Aquel grandote que al final también desapareció de la selección.
Steven Vázquez.
No, ese se me había olvidado. No, aquel
el
otro.
¿El Rosa o qué?
El grandote que fue del paquete de los que entraron junto con Amando y todos estos. Muchacho grande y corpulento. ¿Cómo se llama?
Martínez, dice.
Martínez.
No. Dame el nombre.
Dame el nombre.
Porque Martínez no me ayuda. Martínez puede ser el Chino Martínez, sí. Puede ser Gerson
tendría
Martínez,
rápido
puede ser Pablo Martínez.
Una convocatoria de selección para ver.
Hasta se les ha olvidado de mí también el nombre del jugador.
Yo me acuerdo que trajo a Soto.
USL.
Yo me acuerdo que trajo a Soto.
Jugador grandote.
Amado, decís vos Amado.
No,
había otro, un delantero.
¿Quién? Bueno, pero no trajo.
De complexión pesada, estuvo en selección.
Walmer Martínez.
Eso. Walmer Martínez.
Se te había olvidado.
Diego,
es que nunca lo tuve, la verdad es que nunca lo tuve.
Mucha fiesta este fin de año.
Se les ha olvidado, ya nadie menciona. ¿Cómo se llama el otro que descubrió de los Cobos?
Entonces yo les hago una pregunta a los tres.
Joaquín Rivas.
Vamos a esperar, dice, porque la decisión la va a tomar Brian cuando diga, obtengo los niveles para jugar en Selección Colombia.
Pero él ya dijo que estaba haciendo todos los trámites para jugar en El Salvador.
Es cierto.
Pero es que deja de confundir a la gente.
No. Te estoy diciendo una cosa. Si no me dejas terminar el planteamiento, entendés. Yo les quiero decir, la gran ilusión hoy hacia la afición del fútbol salvadoreño es decirle, hay 3 cupos más para el 2026 y tenemos enormes posibilidades de llegar. ¿Ah?
No engañes a la gente.
A ver. Pero entonces, si la gran ilusión y Hugo Pérez y su proyecto y el sueño de todo...
Hasta el picón deberías poner.
Ponete el picón. Y Manu, y entonces todo el Mundial 2026. ¿Hasta cuándo debe esperar el señor Hugo Pérez para contar o no con Brian Hill pensando en el 2026? ¿Hasta cuándo le vas a dar?
Lo va a esperar siempre. hasta que Brian diga o hasta que Brian debute con la selección colombiana, lo va a esperar.
Y si es en el 2027, no vamos al Mundial lo va a esperar. 26.
Es que con Brian o sin Brian va a estar cuesta arriba la
es que todo se... No, partiendo, no, de, los, no, partiendo de los, de sí, los acontecimientos, pues sí, porque vaya, ya tiene sus papeles, dijo Brian Hill aquí, en este, de viva
voz.
Ya tiene sus papeles, ya tiene todo. Pidió que no lo convocaran y se justificó en ese momento porque
iba a cambiar de
fue
equipo.
Su cambio de equipo.
Cambio en la de, cambio de equipo.
Sí, mentira.
¿Cómo sí, no hay cambio de equipo? Cambio de equipo.
Eso sí, pero ningún equipo.
Bueno, no, pero vaya, se lo pidieron para la foto.
Mentira.
Si en la próxima convocatoria no está Brian Hill, ahí hay que preguntarle por qué no lo convocó, si ya tiene todos sus papeles, ya el muchacho dijo que sí va a jugar para El Salvador.
Sí, o que diga, no, lo voy a esperar hasta el 28 para ir al Mundial 30.
Ah, eso ya es otra cosa. No, pero si en la próxima ya, si en la próxima no está convocado, ya olvídate. Porque ya tiene todo, él ya dijo que sí. O sea, si no lo convoca, es porque ya no quiere.
Yo estoy de acuerdo con Oscar, porque Brian, ya con los papeles en la mano, ya no tiene excusas.
Sí.
La única excusa que le queda es decir, y no es excusa, sería la verdad, sería de ser franco y decir, miren, no me quiero quemar el cartucho del Salvador mientras tenga posibilidades de que Colombia me llame. Uh-huh. Y él puede mantener esa ilusión 20 años. Él sabrá cuánto tiempo quiere esperar a que Colombia lo llame. O,
¿y Hugo Pérez debe esperarlo?
Hugo Pérez debe convocarlo.
Si es parte fundamental del proyecto 2026. Si tú tienes un proyecto y dices, necesito un delantero. Y
es que Hugo Pérez no lo está esperando, Hugo Pérez lo quiere.
No, por eso. Pero,
¿hasta Hugo Pérez no está dejando fuera a nadie por esperar a Brian?
Pero ¿hasta cuándo lo...? Mi pregunta es, señores, ¿hasta cuándo lo tiene que esperar?
Hugo Pérez esperará a Brian hasta su último día como seleccionador
mismo,
de San Pablo.
Aunque difícil, pase el 2026. Aunque pase el Mundial 2026.
Sí. Va a esperarlo hasta el último día.
Yo no entiendo. Esto es una cosa de loco.
Va a quedar claro si en la próxima lo convoca y no viene. Entiendo,
ahí va a quedar claro.
Ahí,
tal cual.
Ahí ya vamos a quitarnos la duda.
Vámonos. Ya se acabó. Mañana.
En el otro mejo, no cuento con vos.
Chao.
Something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot, talking that...
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!